Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo.
No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo,
muy bien, estamos aquí comenzando este nuevo programa de Sin Vencimiento. Saludamos entonces a toda la audiencia a través de FM Misión 96.1 de tu dial, también a través de fmmisión.com, a través de tu aplicación para teléfonos Android, y también estamos transmitiendo a través del Facebook de Corre a la Gracia, así que también nos pueden ver y escuchar a través de esta transmisión en vivo. Bien, vamos a estar comenzando saludando. Bienvenido, ¿cómo estás, Adrián?
Pero muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Todo lindo.
A la teleaudiencia, todo lindo, gracias.
A la teleaudiencia.
Teleaudiencia y a la audiencia también, porque nos están mirando por el...
Exactamente, muy bien. Pero no a través de una tele, sino a través de una compu, a través de un celu. Así es, bueno...
El que sabe me entendió.
Sí, sí, no.
Ni hablar.
Sabemos la edad que tenés.
Claro, no, ni hablar.
¿Cómo estás, Martín?
Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Adrián.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Buenas noches, audiencia. La verdad que muy contento de siempre los jueves. Venimos con muchas ganas de compartir la palabra de Dios y compartir los consejos de parte de Él para ustedes, para nuestras vidas y espero que en esta noche sea de bendición.
Amén. Muy bien.
¿Y qué va a ser para bendición?
Así es. Lo creemos.
Amén. Bueno, así te es. Dejo las vías de comunicación a través del número del celular de la radio 03-43-154-250-829. También podés escribirnos allí en el muro de la transmisión del Facebook Live de Corre a la Gracia ahora mismo. Ya escribí tu comentario, poné tu me gusta y estamos entonces en contacto. Bien, vamos con el tema.
Hoy tocaremos un tema muy lindo, un tema que es, ¿cómo te puedo decir? Que todo padecemos. Y el que me diga que no padece de eso,
ajá,
va a estar medio complicado. Si no lo padece, gloria a Dios.
Bien.
Pero en algún momento lo hemos padecido.
Pero se puede padecer.
Se puede padecer también. Y voy a empezar con un versículo bíblico primero para entrar en el tema. ¿Sí? Que es, digamos, sería el versículo bíblico clave de lo que vamos a hablar hoy.
Ajá.
Y el versículo bíblico se encuentra en Primera de Juan. 1 Juan 2, y el versículo son el 15 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí dije lo que íbamos a hablar. Vamos a hablar de la vanidad.
La vani.
La vani.
La vanidad.
La famosa vani.
Mirá vos. Qué y tema, ¿no?
Y un tema que ya la otra vez queríamos empezar a hablar de este tema, pero por una cosa u otra lo hemos desviado o nos hemos olvidado. Y bueno, y el Señor puso esto en nuestro corazón, así que vamos a tocar este tema.
Muy
bueno,
bien.
Martín.
Dale, bueno, adelante.
Arrancamos vamos con la vanidad.
Tienes mi aprobación.
Dale, ahora sí. Bueno, ¿qué es la vanidad?
Estaba escuchando atentamente.
Ah, no, sí, por eso te estaba
mirando. No. Capaz que vos te sorprendiste y dije, claro, qué raro que te lo metí en la cuchara.
No, se mandó un tips.
En silencio escuchando, bien.
En silencio.
Bueno, ¿qué es la vanidad?
La vanidad, según la Biblia, o sea, dice la vanidad, es el conducto que usualmente Satanás usa, digamos, para utilizar, o sea, que lo utiliza para seducirte. La vanidad.
Ajá.
Y esto es para que actúes en forma independiente de Dios. Para que si te desvíes a canales pecaminosos, ¿no? Al pecado. El apóstol Juan simplifica estos canales en los mandamientos a lo creyente acerca de la dependencia del mundo. Y ahí fue el versículo que yo leí, ¿no? Que dice bien, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Dijo bueno, Salomón, vanidad de vanidades.
Exactamente.
Proverbios.
Todo es vanidad.
Todo es vanidad.
Todo es vanidad. ¿Y qué es la vanidad?
Filosofa un poco Salomón.
Filosofa un poquito, pero con su sabiduría, por supuesto.
Con su sabiduría, obviamente.
Con su sabiduría. Y dice que vanidad viene del latín vanitas. Dice que es de la condición de vano, vacío, falta de realidad o hueco.
Ajá.
O hueco. O sea, ya.
Del tema de la construcción se le dice vano a la abertura donde va la puerta.
Ah, mira.
Para que no sabe.
No sabía.
El vano de la puerta, o sea, y la abertura, digamos.
La abertura.
El hueco.
El hueco. Hueco.
El vano de la ventana.
Mirá. ¿Qué tal?
Mirá vos.
Todo. Mala laucha, dijo.
¿Viste? Todo es vanidad. Este adjetivo está interconectado a la indiferencia, la petulencia, la vanagloria y el endiosamiento. Endioseamiento. La vanidad produce que el hombre crea que no necesita a Dios. Esto quiere decir, en pocas palabras, que la persona en esta condición se convierte en un autoidólatra. El vanidoso rechaza a Dios ya que se tiene a sí mismo.
Muy bien.
¿Cuáles son los canales generados por la vanidad? Bueno, hay tres canales.
Tres canales.
Y no es HBO ni nada de eso.
No, es
otro tipo de canales. Otro tipo de canales. Los canales, digamos, estos tres canales son de tentación, que son los deseos concupiscencia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Muy bien.
¿Qué son los deseos de la carne?
A ver.
Dice, se aprovechan de nuestros apetitos y su complacencia con este mundo. O sea, todo lo que vemos que nos gusta de este mundo, esos son los deseos de la carne.
Y es pecaminoso.
Y es pecaminoso.
Claro. Porque justamente el pecado es lindo. Si no, nadie pecaría.
Y claro.
Sí. ¿Se entiende?
Se entiende.
Es un placer momentáneo. Es un deseo mundano, ¿no es cierto? Como, bueno, los deseos de la carne que satisfacemos.
Me acuerdo si en Gálatas o Efesios habla de los deseos de la carne y el fruto del espíritu.
Claro, exactamente.
Lo hemos tocado.
Sí,
lo hemos tocado ese tema.
Así que bueno, los deseos de la carne en primer lugar.
Exactamente.
Segundo,
los deseos de los ojos, que apelan al interés personal y ponen a prueba la palabra de Dios.
Uy, me gusta el auto de...
Ajá, no codiciarás.
Ajá. Y nos entra por los ojos, ¿no?
Todo. Entra por los ojos. Y lo que es codicia.
Pero mirá qué linda moto que tiene. Wow.
Y no codicia. Y volvemos.
Sí, me acordé la vanidad. ¿Te acordás el pitufo vanidoso?
Que se miraba al espejo. Bueno, también.
Era el más lindo.
El más lindo, qué sé yo.
Y sí, ¿te acordás la película esa? Dice espejito, espejito. Y dime quién es más bonito, o sea, la, ¿cómo la película?
Blanca,
sí.
Nieves.
Blanca Nieves.
Y era el mismo, Blanca, ¿no?
Todo, todo, viste, pero se basa en eso. La, o sea, todo entra por los ojos.
Exacto.
Por los ojos. Y bueno, justamente el fin de semana fuimos a un encuentro. Que es, digamos,
CrossFit.
Ajá. Digamos que vos, si vos mirabas, era una disciplina hermosa, digamos, para el, lo que es en
debe ser la vanidad del cuerpo, el, digamos. El,
claro,
el ejercicio algo así. Físico y todo mantenerse, eso, bueno, mantenerse bien, saludable.
Que también hay que tener cuidado, pues lleva también a la vanidad.
Claro. Un equilibrio.
Un equilibrio. Okay. No estoy en desacuerdo que no hagan ejercicio, no, no, no. Tampoco que ponernos en contra de esto, no. Sino que un, es un detallecito nomás para compartir.
Exacto.
Después, bueno, el tercero, que es la vanagloria de la vida. Dice. Tiene que ver con la promoción personal y el autoexaltación.
Ajá.
Bueno, y acá hay algo que me gustó, que dice que Satanás confrontó al primer Adán y al segundo Adán. Cómodo, primer Adán y segundo Adán. ¿De qué está hablando? Bueno, el primer Adán, que por medio de cada uno de estos canales, o sea, fue para la tentación, para llevarle a caer en tentación, ¿sí? Por eso confrontó Satanás. Con el primer Adán, digamos, fracasó miserablemente y todavía sufrimos los resultados de su fracaso. Del fracaso de Adán.
El pecado original.
Original. Exactamente. Con el segundo Adán.
¿Quién es el segundo Adán?
¿Quién es el segundo? Jesucristo.
Jesús.
Dice, enfrentó la triple tentación de Satanás y salió triunfante.
Ahí en el desierto.
En el desierto.
Los 40 días de ayuno. En el desierto.
Y dice, en él tenemos los recursos y el poder para vencer toda tentación que Satanás pone en nuestro camino. Así que si nosotros miramos a Jesucristo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo podemos superar.
Se pueden vencer.
Se pueden vencer. Pero tenemos que mirar a Jesucristo.
Así es.
Bueno, los deseos de la carne, ¿qué es la vanidad? Los deseos de la carne. Seguimos con este tema. Dice, los deseos de la carne, Satanás lo primero que hizo fue interponer los deseos de la carne de Eva y colocó una duda en su mente acerca del fruto.
Así, o sea, es.
Ahí ya empezó con un... Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto está en Génesis 3.1.
Ajá.
Dice, entonces Eva respondió, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. El versículo 3. Debemos observar que Eva añadió a la palabra de Dios cuando dijo, ni le tocaréis. Pero Satanás, dice, había despertado su apetito por el fruto prohibido y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso está en el versículo 6.
Claro.
O sea que ya, o sea, le entró.
Ellos estaban en el huerto de Edén, claro. Tenían una cantidad de árboles frutales, claro. Y de toda la cantidad y de los miles que había, de uno solo, de uno solo no podían comer el fruto. Y ahí cayó la tentación.
Y ahí cayó la tentación. Porque Satanás, astuto, fue a tentarlo por lo que no sé, por lo prohibido.
Claro.
Viste que el hombre, en nuestra naturaleza caída, siempre tratamos de buscar lo prohibido, digamos.
Nos atrae lo prohibido.
Nos atrae lo prohibido. Sí. Por eso suceden tantas cosas, engaños,
un montón de
robos,
cosas.
Un montón de cosas, ¿no?
Infidelidad.
Claro, infidelidad, engaño. Quizá cosas que deseamos porque el mundo nos vende. Más hoy en esta época de tanta tecnología que hay, se muestra tantas cosas, del querer tener un cuerpo perfecto, de querer tener la mejor marca de ropa, estar a la moda.
Y sí, todo te lleva,
todo lo superficial, digamos.
Claro, te lleva a un consumismo extremo.
¿Cuánta gente se ha muerto por la delgadez extrema?
Sí, o sea, fue la...
O sea, por la bulimia, la anorexia.
Lleva todo eso.
Todo eso, digamos.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cuánta gente por querer hacerse rico...
toman el camino corto.
El camino corto y se... han perdido la casa, el auto, la familia.
Y gente que tiene, que es rica, digamos, sigan por más.
El afán.
El afán de querer tener más y más y más.
La vanidad de decir, quiere vivir una vida irreal, digamos. Porque hay gente que quizás se compra un auto cero kilómetro y no está dentro de sus posibilidades, pero es para mostrarle al otro que es mejor.
Y no te olvides que
quizás no tiene para comer.
Y no te olvides que lo publica.
Exactamente, lo publica.
O sea, no estoy en contra de que tengamos.
Es la ley, hay que publicarlo.
Pero a veces el mal uso de nuestros recursos económicos.
Y hace
el querer aparentar, hoy los chicos también. Viste que en el Instagram y todo, se muestran también las chicas en ropa, paños menores, un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Querer llamar la atención, querer gustarle al otro, el tener tantos me gusta, digamos.
Claro, para decir que tenés algo, que alguien te ve. Y
llamar la atención, claro. Digamos. Sí, no, sí, sí. Eso pasa por no tener una personalidad formada, digamos. Y bueno, a veces nosotros como padres somos responsables también con nuestros hijos de esas cosas.
Pero fíjate lo que le pasó a Eva. Dice que por ceder a los deseos de la carne, condujo a Eva y a Adán a la caída, que es lo que recién hablamos, ¿no? Y dice, cuando Satanás tentó a Jesús, también apeló a los deseos de la carne. Después de haber ayunado 40 días en el desierto, Satanás lo tentó en el punto que se encontraba más vulnerable en ese momento.
Y sí, tenía hambre.
Tenía hambre. Dice, mirá lo que dice. Si eres hijo de Dios, di a esta prueba, a estas piedras, que se conviertan en pan. Eso está en Mateo 4:3. Dice, Satanás pretendía que Jesús empleara sus atributos divinos, independientemente de su Padre Celestial, para salvarse. Y si Satanás sabía que Jesús estaba vulnerable a la tentación física al verlo pasar 40 días sin comer. Vos fijate la astucia que busca el punto débil para entrar.
Y el diablo no es diablo porque...
Como dijo el dicho, el diablo sabe, ¿no? más sabe por viejo que por diablo.
Claro, algo así. Y sabe dónde tocarte, ¿viste? Sabe cuál es tu punto débil.
Y bueno, justamente acá dice que Satanás te vigila para encontrar puntos débiles de vulnerabilidad. Dice, utiliza todo lo que es la vanidad en su máxima representación para hacerte caer en sus tentaciones. Dice, una vez que eres presa fácil de la vanidad de la vida, entras en los apetitos físicos por alimento, reposo, comodidad y sexo. Ceder a los deseos de la carne nos aleja de la voluntad de Dios. No hay nada más pecaminoso en comer, ya que es una necesidad física legítima. Y Dios creó los alimentos para satisfacer esa necesidad. El pecado es comer en exceso, ya que debes cuidar tu cuerpo, el cuerpo, digamos, porque él es templo del Espíritu Santo.
Así es.
Hoy estaba viendo te cambio un poquito el foco.
Sí, dale.
Estaba viendo de una chica que en TikTok, ese programa que yo no, la verdad que no lo conozco.
Uh-huh. Una red social.
Sé que existe, pero los jóvenes la usan mucho. La chica bailaba sensualmente en México. Y el papá se enteró y le pegó un levante, un reto, y le hizo pedir disculpas públicamente. Como con amor el padre la corrigió, digamos. Porque la chica, mirá, haciendo baile sensual, y él le decía que no necesitaba mostrar las nalgas como para caerle en gracia a otras personas, digamos. ¿Qué es lo que trae a veces las chicas? ¿Cómo se exponen a que puedan entrar en una red de prostitución?
Sí,
que las violen.
No solamente
las
eso.
Las acosen.
Sino que quieren tener tantos likes o tantas cosas que llevan a un extremo de poner su cuerpo... en nada, ¿me entendés? ¿Por qué? Para sentirse en una autosatisfacción personal. Claro.
El tema que es cada vez más.
Yo creo que todo el ser humano, y tanto las mujeres como los varones, queremos ser deseados por el otro en el buen sentido de decir, agradarle físicamente a la otra persona. Pero lamentablemente en la sociedad a veces se valora más lo exterior que lo interior.
Claro.
Por eso dice que Dios mira el corazón y no mira lo exterior. Como usted había predicado, pastor, que que Dios se había visto al rey David por el interior, cuando estaba eligiendo, y los hermanos parecían más grandotes, mejores, más bellos físicamente, y sin embargo Dios lo escogió a David, un pastorcito chiquito,
al más pequeñito, nadie tenía esperanzas en él, pero Dios sí,
y sacó un gran rey.
Y lo mismo también
conforme a su corazón,
con el, Dios le dio un rey conforme a su corazón a, por cuando le dio a Saúl,
conforme al corazón del pueblo,
digamos. Claro, porque lo veían, Saúl era grandote también, fachero. No sé si era fisicoculturista o qué, pero
algo es, hacía crossfit. Y el pueblo, claro, lo codició, y dijo, este es nuestro rey. Y no, Dios, sé, como viste, Dios también un poco cansado, bueno, dijo, les doy, a ver cómo les va.
Claro.
Y le fue mal.
Hasta que puso realmente el rey que quería. En realidad, el rey quiere ser Dios.
Claro, viste, cuando nosotros somos tercos con algo.
Claro.
Y bueno, Dios dice, te lo doy para que te des contra la pared, te duela. Y bueno, y comprendas que eso que vos pedías no era lo que vos necesitabas. Y bueno, a veces pasa, ¿no? Nos volvemos tan terco con algo que Dios nos dice, te lo doy, pero está la prueba también.
Y acá tenemos nuestro sex symbol, Adrián.
¿Por qué?
Ahora que va al gimnasio.
Ah, ¿no? Bueno, pero yo hago una cuestión de para poder adelgazar de otra manera.
No. De salud.
De salud, claro. Pero bueno, ya algún día.
Ya van a aparecer los músculos.
Para seguir manejando.
Claro, sigue manejando, ¿viste? Tenés más fuerza para poder doblar con dirección hidráulica, ¿viste? Más fuerza. Bueno.
Claro, con el dedo lo haces.
Claro, con el dedo.
Si no, bueno, vamos a hacer un campeonato de pulseada como hacían. ¿Te acuerdas cuando estaba Arévalo y el pelado ese que pulseaba? Claro,
que digamos salieron de la película Halcón, todo eso. Bueno,
no
te digas vuelta.
Pero seguramente lo haces por una cuestión de salud.
Yo por una cuestión de salud,
para bajar de peso.
Bajar de peso, todo eso.
Bueno. Que está bien y está excelente.
Sí, porque ya, digamos, ya por mi edad, digamos, y todo eso, puedo hacer, pero no tengo tiempo para hacer otras cosas por cuestión del trabajo, digamos, ¿no? Claro. Entonces lo único que tengo es ir al gimnasio un ratito para poder...
Es una broma, amigo, no te vas a enojar.
¿Pero qué me voy a enojar con vos? Pero no, ya va a ver la salida.
Ah, ahí está.
No, bueno, seguimos.
Seguimos.
Con relación al fruto de un árbol, dice Dios, dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero al comerlo, Adán y Eva violaron la voluntad de Dios.
Claro.
Y actuaron independientemente de él. Tampoco había nada incorrecto en que Jesús comiera pan al final de su ayuno, pero no era la voluntad del Padre que lo hiciera. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No importa cuán apetecible le haya parecido a Jesús un pedazo de pan para saciar el hambre, no iba a actuar independientemente de la voluntad del Padre aceptando la oferta de Satanás. El modelo de vida que Jesús nos dejó fue de completa dependencia del Padre. Y los versículos, bueno, Juan 5:30, 6:57, 8:42, 14:10, 17, bueno, un montón de versículos que uno puede estar leyendo. Y dice que comer es necesario y bueno, pero comer demasiado, comer alimentos dañinos o permitir que los alimentos gobiernen tu vida es malo.
Y Dios le llama glotonería.
Glotonería, sí. Y dice, el sexo según el plan de Dios es bueno y hermoso. Pero el sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad y el sexo egoísta están fuera de los límites que conducen a la esclavitud. Y acá de la esclavitud hablamos de otro tema, ¿no? Dice, si toleras la tentación para complacer tus necesidades físicas y tus deseos carnales independientemente de Dios, estás cediendo a los deseos de la carne.
Así es.
Sí, también, o sea, vos entra fíjate la pornografía, la masturbación.
Sí, entran
un montón de cosas.
De cosas dentro del
alcoholismo.
Bueno, vos fíjate que dentro del sexo entra un montón de cosas, como la lujuria. O sea, si se hace, por ejemplo, como dice acá, se conducen a la esclavitud. Porque eso no es bueno. O sea, te llevan a una atadura que es difícil salir. Sí, nosotros siempre decimos que del barro se sale y el barro se limpia. ¿no? Pero para salir del barro tenés que luchar primero para salir, y para limpiar el barro te tenés que bañar, ¿no? Y bueno, sí, todo eso es un proceso.
Y a veces con la hidro.
Y la hidro bastante fuerte.
Viste que te duele, ¿eh?
Sí, bueno.
Duele la hidro.
Duele la hidro, pero es la hidro del Señor.
Es la hidro del Señor y la mejor.
Y la mejor, porque
es la mejor limpieza.
Digamos que vamos a ponerle así agua bendita.
Ajá.
Vamos a ponerle, ¿no?
Pero bueno, hay que dejarse limpiar.
Hay que dejarse limpiar. El tema es cuando vos pones la mano al chorro.
Lo cortás.
Lo cortás. Viste que te están tirando y vos ya le pones la mano. No me pegás. Bueno, ahí ya estás interfiriendo a la voluntad del Padre. No querés, o sea, que no querés, o como que no. Estás cómodo en ese momento, por lo que te está pasando, estás cómodo. Lo ves como que algo normal, algo que.
Claro, ¿cuánta gente quiere salir, ¿no? De esa esclavitud? Uh-huh. Pero al fin y al cabo, están satisfechos con eso. O sea, como que.
Están cómodos.
Están cómodos, claro, ¿no? Porque a veces dejar algo. Claro, es entrar al terreno de la incomodidad.
Es como una adicción, digamos. Te causa un momento placentero, un momento, pero después sentís ese vacío.
Totalmente, claro.
Y hasta que no se lo entregás totalmente a Dios, como que no podés salir de eso. Lo cuento por mi experiencia personal.
¿Y sí?
Las adicciones.
Es feo. Es feo estar en una. En una adicción y bueno, salir no es fácil, pero tampoco es imposible.
Por supuesto, por eso.
Porque si uno pone.
Creo que la mayoría hemos tenido adicciones a algo.
Sí. El tema es poner voluntad para poder salir. Es decir, sí, bueno, yo quiero salir. Pero de quiero salir, al decirlo, al hecho, hay un largo trecho.
Claro, pero, por digamos, supuesto.
Hay que empezar. Digo, para.
O sea, el primer paso es reconocer que estamos,
¿cómo
que
se
estamos
muestra, mal. ¿Cómo se muestra el caminar? Andando.
Andando, sí, sí, sí.
¿No? Y bueno. El movimiento se muestra andando. Así hay que hacer en esto. Vos para querer moverte tenés que empezar a andar. Y para poder salir de esto tenés que buscar las herramientas. Solo no podés.
Y para eso está la iglesia de Jesucristo.
Claro.
Nosotros que somos el cuerpo. Están los pastores, están los líderes de acá de la iglesia.
Y algo que uno por ahí dice, no, pero la iglesia, pero gente de acá en la iglesia ha pasado por lo que ustedes están pasando.
Claro.
¿No?
Y ¿quién me sacó la depresión a mí?
A vos te sacó la depresión, a mí me sacó de un montón de otras cosas. ¿Sí? Y me está sacando de un montón de otras cosas. Pero es todo un proceso. Pero si yo no me dejo influenciar por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, o sea, yo me voy a quedar estancado siempre en el mismo pozo.
Por
y el,
supuesto.
Y el Señor te quiere sacar de ese pozo de depresión, de si estás atado a la pornografía, si estás atado al adulterio.
A la prostitución.
El Señor te saca, sí, de eso. Te saca.
Al homosexualismo también.
Al homosexualismo. Dice, no, pero del homosexualismo no se sale. Sí se sale.
Sí, hay muchos testimonios, ¿sí?, de gente que.
Que fueron y se casaron y tienen familia, hijos, todo. Porque tuvieron un momento personal con Dios que los restauró. Y eso es lo que nosotros.
¿Y cuánta gente también del alcoholismo, de las drogas?
Porque necesitamos una restauración, Martín. Todos necesitamos
yo
una
digo,
restauración.
Yo he charlado con gente que ha sido adicta. Y le pregunto, ¿y qué te lleva ahí? Y muchos te contestan que porque sienten un vacío, digamos. Claro. No es porque se drogan, porque. Bueno, habrá alguno que, bueno, quiero vivir la vida loca, me drogo.
Sí, sí, o sea,
está
son.
Todo bien,
son.
Pero hay gente que viene con un vacío de falta de amor, falta de.
Porque tienen de que pasar por un proceso de sanidad. Sí, o sea, y ese proceso a veces toca puntos que uno no quiere hablar. Falta. Y es lo que realmente tenés que hablar para poder salir.
Claro.
Reconocer que vos tenés ese problema que el cual te llevó a lo que estás pasando.
Es el primer paso.
Es el primer paso. Reconocer que tenés un problema.
Y buscar ayuda.
Por supuesto. Y deja de lado un montón de cosas, ¿no? Deja de lado. No te quiero decir que dejas de lado a la familia y nada por el estilo, sino que tienen que empezar a dejar de lado a lo que realmente está estorbando, que no te hace permitir la plenitud con tu familia.
Claro, los ambientes tóxicos, digamos. También. Hay gente que por ahí en el barrio hay mucha droga, entonces. No es conveniente que sigan estando en ese lugar. O qué sé yo. ciertas amistades que te llevan a una persona alcohólica a tomar en demasía. Claro. Qué sé yo, cambiar los lugares que uno frecuenta, digamos.
Eso es un proceso.
Es un proceso,
digamos. Es un proceso y es un...
O sea, la persona se va dando cuenta porque Dios, el Espíritu Santo le va haciendo entender. No es que acá en la iglesia se prohíbe a la gente que haga lo que quiera, que no, te prohibimos que vos no hagas tal cosa. No, no, no. Totalmente lo contrario. Uno da un consejo de parte de Dios basado en la palabra de Dios, pero claro, la persona lo toma.
Toma la decisión.
La claro, decisión de...
Es toda una decisión. Una Por decisión. Eso es como estábamos hablando. Y... Como decisión, ¿no? Es lo que vamos a seguir hablando ahora, ¿sí? Que son los deseos de los ojos. Porque a veces para no caer en los deseos de los ojos tenemos que tomar una decisión. Y eso es uno de los cuales Satanás se mete.
¿Cortárselo?
No, tampoco. No,
arrancárselo, dijo.
Tampoco arrancárselo, dice la palabra. ¿No? Si tu ojo es como es, ocasión de caer... Arráncatelo, más vale entrar.
Claro, pero no habla literalmente.
No, si no,
lo leemos en la Biblia.
Sí, si lo leemos. Que... No, extremista, ¿no?
Extremista,
no.
Dios.
No, hay que ver el contexto por qué el Señor lo dijo. Y a veces no lo leemos. Y dice: el segundo conducto que utiliza Satanás, digamos, el deseo de los ojos, dice: es por el que se acercó a Adán y Eva, tuvo mucho que ver con la falsedad acerca de las consecuencias por desobedecer a Dios. ¿Qué utilizó él? El engaño.
Ajá.
Dice, el padre dijo que la desobediencia trae consigo la muerte, pero Satanás dijo, no morirás. Mirá si no es engaño. ¿Ya?
Padre de mentira, dice.
Exactamente. Y eso Biblia. Está en Génesis 3:4. Dice, apeló al sentido de autopreservación de Eva, asegurándole falsamente que Dios estaba equivocado en cuanto a las consecuencias del pecado. Adán y Eva omitieron el mandamiento de Dios para aprovechar sus propios intereses, dejándose llevar por la vanidad. ¿Sí? Vos fíjate que Satanás es astutito. Dice, los deseos de los ojos nos apartan cautelosamente de la palabra de Dios y deterioran nuestra confianza en Dios al ver lo que el mundo nos ofrece. Lo deseamos más que nuestra relación con Dios, ¿no? Comenzamos a dar más crédito a nuestra perspectiva de la vida que al mandamiento y a las promesas de Dios, incitados porque lo que vemos nos agarramos a todo lo que podemos tener. ¿No? ¿Se entendió?
Sí,
incitados sí, sí. Por lo que vemos. Dice, estamos convencidos que es lo que necesitamos y tratamos de justificarlo con la idea de decir que Dios quiere que lo tengamos. Supongamos erróneamente que Dios no nos prohibirá nada y codiciosamente buscamos la prosperidad materialista sin esperar que sea Dios quien la añada. Buscamos por nuestros medios equivocados y pasamos mucho más tiempo tratando de encontrar la prosperidad, ocupando tiempo en ello y perdiendo comunión con Dios. Es en ese sentido donde estamos pecando. ¿Sí?
Dice. Sí, el amor al dinero vendría a ser.
Claro. O sea, buscar la prosperidad.
O el amor a las cosas materiales, digamos.
Claro.
Si Dios te prospera, te va a dar la tranquilidad y la paz para que disfrutes.
Claro.
Y dice que al necio le va a dar la para que amontone y que lo disfrute otro, digamos. Sí. Al avaro, digamos. Pero realmente a los que amamos a Dios, Dios nos da. Si nos da la bendición económica, digamos, nos va a dar la posibilidad que lo podamos disfrutar.
Claro. Dice, en vez de confiar en Dios, mira, adquirimos una actitud, pruébamelo, dice. Esa fue en esencia la segunda tentación de Satanás a Jesús. Que dice así, que esto está en Mateo 4:6, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús no estaba predispuesto a entrar en el juego de Satanás y hacer un entretenimiento para él. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vos fíjate que Satanás lo probó y ella escrito está. ¿Sí?
Pero vemos que también Satanás conoce la palabra de Dios.
Por supuesto, sí.
Porque fue ángel de luz y ahora es un ángel de perdición con todos los demonios que le siguieron.
Con sus huestes.
Dice, un tercio de los ángeles.
Creo que Don Sata conoce la palabra más que muchos cristianos.
Sí, sí.
Sí.
Qué bárbaro. Bueno, sí. La conoce muy bien.
Muy bien.
Por eso nosotros como cristianos debemos conocer la palabra para no caer en el error cuando quizás alguna persona falsamente venga de parte del enemigo y nos diga algo fuera de contexto, porque hay gente que usa la palabra, te mandan un texto y lo tuercen, digamos, y te lo ponen fuera de contexto, y algo fuera de contexto es un pretexto, dijo un predicador.
Así es.
Y dice, Dios no está obligado hacia nosotros, Él tiene obligación consigo mismo. No existe la manera de declarar una oración calculadora que Dios tenga la obligación de responder. Esto no solo desnaturaliza el sentido de la oración, sino que nos convierte en manipuladores de Dios. El justo vivirá por fe en la palabra escrita de Dios. No pierda su tiempo pidiéndole a Dios que muestre y responda a los antojos o deseos, por nobles que sean. Nosotros somos los que debemos ser probados, no Dios. ¿Sí?
Hay una parte de la palabra que me vino a mi mente que Dios le dice, vosotros pedís para gastar en vuestros deleites y en vuestros deseos. O sea que a veces nosotros en nuestra oración, en nuestro deseo de la carne, le pedimos mal a Dios. Ajá. Y no es la voluntad de Él a veces darnos algunas cosas. Por eso tenemos que saber qué es lo que pedir y de qué manera pedir.
Y Jesús decía, ¿no? No recibimos porque pedimos mal.
Pedimos mal, claro. Para gastar en vuestros deleites.
Claro.
En las cosas.
Así que debemos aprender a pedir bien para poder recibir.
Claro, y de acuerdo a la voluntad de Dios y pedirle, consultarle al Señor.
Y muchas veces pedimos mal porque, bueno, nuestros ojos van más rápidos que nuestra oración.
Sí, sí, y a veces a mí me ha pasado en el sentido de decir, Dios, dame tal trabajo, dame tal cosa. Y después hasta me he enojado con Dios y me doy cuenta con el tiempo que si Dios me lo hubiera dado, me hubiera hecho mal.
Claro.
Tener esas cosas.
No era el tiempo de Dios.
No era la voluntad, pastor.
No era su voluntad, sí.
Y vamos al tercer punto. Que viste que nosotros tocamos hoy tres, dice, y este, la vanagloria, la vanidad de la vida. Dice, el tercer canal de tentación es el corazón de la ideología de la nueva era. La tentación...
La New Age.
New Age. Dice, la tentación de dirigir nuestro propio destino, de lograr nuestro mundo, ser nuestro propio Dios.
Dios, con minúscula.
Con minúscula. O sea, vos fíjate que...
Con minúscula, dijo el español.
Pero vos fíjate cómo somos, que hasta queremos ser nuestro propio Dios. O sea, no queremos gobernar nosotros mismos.
Nuestro propio ayudador.
¿No le dijo Satanás, seréis como dioses? ¿O dónde saqué eso?
Acá está, sí. Mira. Dice que Satanás tentó a Eva con el fruto prohibido. Dice, el día que comáis de él, claro, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Está en Génesis 3.5. Dice, cuando Eva se convenció que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, comió y le dio también a su marido. Y ahí empezamos, ¿no?
Ay, claro. dijo Eva, esta no me la pierdo y claro, se lo dio también a su marido, ¿no?
Más vale. Dice, la promesa de Satanás a la pareja que sería como Dios es una mentira. En el momento que Adán y Eva accedieron a la tentación, corrompieron y perdieron la vida. Descaminaron su posición con Dios. Satanás usurpó el papel de ellos y se hizo Dios de este mundo. Probó la misma estratagema con Jesús. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso está en Mateo 4, 8 y 9. Dice Jesús, no discutió el derecho de Satanás de ofrecerle los reinos del mundo y su gloria, puesto que lo adquirió después que Adán y Eva lo perdieron. Sin embargo, Jesús no se cruzaría de brazos, mucho menos se dejaría derrotar por Satanás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y ahí ya y a Él solo servirás. El versículo 10. Vos fíjate que todo lo que usó Satanás para que caiga también, ¿no? Y Dios y Jesús siempre le respondió con la palabra.
Tres veces fue tentado, las tres veces usó la palabra y las tres veces salió victorioso.
Dice: al transcurrir a la vanagloria de la vida, Satanás quiere dirigirnos lejos de la adoración de la adoración a Dios y procura destruir nuestra obediencia a Dios. Cuando creas que no necesita la ayuda de Dios ni su dirección, que puedes manejar tu vida sin consultarle absolutamente nada, que no necesitas doblar la rodilla ante nadie, ten cuidado. Eso es la vanagloria o la vanidad de la vida. Puedes pensar que te sirves a ti mismo, pero cuando dejas de servir a Dios y de adorarle, estás sirviendo y adorando a todo lo que es la vanidad y es lo que te ofrece la vida de este mundo, conjuntamente dirigido por Satanás, y precisamente es lo que busca. En cambio, la vida cristiana debe caracterizarse por la humilde obediencia a Dios en adoración. Juan 15:8, del 8 al 10, y primera de Pedro 5, del 5 al 11. Así que bueno.
También, entonces, el tema de la vanagloria
de la vida. Pero hay dos de nuestros principales apetitos. Dice, una pregunta, ¿no? ¿Por qué abrigamos pensamientos tentadores que son contrarios a la palabra y a la voluntad de Dios? Perdón, leí mal. Contrario. Dice, lo hacemos porque queremos, no somos tentados por alimentos que no nos gustan, por alguien es atractivo del sexo opuesto, por promociones indeseables. El anzuelo de la tentación del diablo es la garantía de hacernos creer que necesitamos algo fuera de la voluntad de Dios y no dará satisfacción. Cuando así sea, no le creas. Jamás lograrás compensar los deseos de la carne. Mientras más trate de alimentar la vanidad, dice, los deseos de la carne crecen aún más. No obtienes la satisfacción en los deseos de la carne, pero puedes lograr ser satisfecho completamente en Cristo.
Sí. Me puse a pensar que Satanás es como el maestro del marketing. Te vende algo.
Ah, sí.
Es como
cómpralo McDonald's ya,
que te muestra una hamburguesa súper grande y después va, la compré chiquitita, digamos. Chiquitita.
En realidad te vende algo que no necesitas.
No necesitas.
Que no necesitas. Marketinero.
Marketinero a full.
A full. Y el papá del marketing, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Así es, ¿no? Porque nos hace decir algo que verdaderamente no necesitamos.
Decir algo que no...
Que no tenemos que hacer.
Y bueno, que la Coca-Cola es una de las principales empresas marketineras del mundo, digamos. Por algo ha logrado, por algo invierte tanto en marketing, en ventas.
En propaganda, sí.
Quizás publicidad. Hay bebidas que son más ricas y más nutritivas y no son tan nocivas para la salud, pero, oh no, tomemos una Coca-Cola, digamos, claro. Como que te
como
vende
si fuera
un
pip. Sí. Pero viste que dice: bienaventurados,
sí,
los que tienen hambre,
felices
y sed de justicia. Bienaventurados, dice, porque ellos serán saciados. Así que no me vengas con Coca-Cola ni me vengas con cosas. Yo, si tengo
sed y hambre, vos te creí la última Coca-Cola, claro, del desierto, dijo.
Claro,
Gatorade.
Eso está en Mateo 5:6. Yo me conformo con ser bienaventurado, dice, ser saciado, ¿no? Por lo que dice el Señor. Dice, te compensarás cuando mantengas relaciones correctas, viviendo y caminando por el poder del Espíritu Santo y regocijándote en el fruto del Espíritu. Viene otra preguntita.
Chan, 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 chan.
¿Comer para vivir o vivir para comer, pastor? ¿Qué preguntita?
Comer para vivir.
Amén.
Vivir para comer, no. No, no creo.
No creo. Porque hay gente que vive para comer. No come para vivir.
Y en todos los sentidos, ¿no? No sí. solamente en el...
No, no estamos hablando únicamente de alimento.
En el alimento, sino...
En todo.
No sé.
Cuando leí esta pregunta dije, wow, qué pregunta. Me la hice personal. Y, wow, tengo varias cosas que empezar a dejar de...
¿Cuántas cámaras de seguridad tenemos a veces, no?
Sí.
En el vecindario.
Sí.
¿Y cuántas personas alimentan del otro?
¿Cuántas personas? Y es el barrio...
Viven para eso, ¿no?
Sí, están para eso. Están para eso. Y bueno, dice, el alimento y la satisfacción esencial.
Te
sí.
cuento para que ores. Uh-huh. Y es un chisme. Viste, te cuento para que ores.
Te cuento para que
ores. Sí.
Pero verdaderamente un chisme.
Es un chisme. Mirá, es cierto, ¿sabes qué dicen? Che, ¿sabes qué te voy a contar algo? Pero quiero que lo ores.
Sí.
Y ahí arranca. Y ahí arranca. Y vos decís.
Pero bueno, lo espiritualizamos ahí un poco, ¿viste?
Claro, cómo. Entonces vos mirás y decís: ¿le digo o no le digo? Bueno, entonces, que el Señor haga su proceso en ese momento, porque no somos nosotros quienes para juzgar, ¿no?
Exacto.
Así que bueno.
Bueno.
Dice que el alimento es la satisfacción esencial, ya que es indispensable para sobrevivir. De modo que comemos para vivir, pero cuando comenzamos a vivir para comer, el alimento ya no satisface. Por el contrario, nos consume y millones de personas se sienten impotentes para controlar sus deseos de seguir comiendo. Cuando tu cuerpo se priva de los nutrientes necesarios, naturalmente anhela aquellos alimentos que te mantendrán sano y conservarán las funciones de tu sistema e inmunidad. Si comes para satisfacer los deseos naturales, estás sano y libre. Pero cuando el alimento te sirve para aliviar tu ansiedad o para satisfacer tu deseo desmedido de dulces y otras cosas, perderás el control y los resultados afectarán negativamente tu salud. No es coincidencia que Pablo mencione el mal uso de los alimentos como una seria advertencia.
En Estados Unidos hay un gran problema de obesidad.
Sí.
Yo a veces veo los programas de esas personas que tienen obesidad mórbida,
claro.
Que apenas se pueden mover de la cama. ¿Cómo esos trastornos alimenticios?
Una botella de 2 litros de gaseosa.
Comen todo y frituras.
Y fritura y...
¡Wow! Mucha comida chatarra.
Chatarra, exactamente.
Y el mundo está pasando ese problema en ciertos lugares, digamos, el sedentarismo también. Y bueno, en África pasan hambre, digamos, todo lo contrario, pero...
Y yo estoy de ayuno ahí, encima.
Pero, escucha, ¿a quién no le gusta la comida chatarra?
Sí. Es rico, es rica.
Por eso mismo, porque es tentadora, ¿no? Es tentadora, es rica.
Pero el tema es que vos decís, bueno, comés con medida.
Saturada en grasa.
Claro.
Comés con medida.
Ahí tenemos que tener, ¿no es cierto?, el dominio propio que habla también la palabra.
A mí lo que me pueden son las papas fritas. Yo me pueden las papas fritas. Pero bueno, tengo
además
que.
Además, que pasando los 40 tenemos que
sí, empezar a comer.
¿Los 40 kilómetros por hora?
No, 40 años.
Uy, yo que voy ando 80 todo el día. Bueno, pero ahí está el problema. Tengo que bajar algo a 40.
Claro.
40 es el máximo en ciudad.
En ciudad, 30 para el tráfico pesado.
Ahí está.
¿Conoces las leyes?
No, decímelo. Bueno, dice, ¿te has preguntado por qué las mujeres jóvenes se privan de comida, se purgan o se esfuerzan a defecar? Mirá la pregunta.
Opa.
Que hice. ¿Te has preguntado eso? ¿Que se privan? Dice, ¿te has preguntado por qué las mujeres jóvenes se privan de comida, se purgan, que decir?
Y por lo que pasa que el enemigo ha puesto tanto en la televisión que las mujeres tienen que ser los modelos,
el estándar,
digamos, y hasta...
El 90, 60, pasa, 90 en su
pasa
momento.
Pasa que las mujeres que son gorditas, les cuesta conseguir ropa.
Claro.
Más las mujeres cuando son grandes, que engordan un poco, hay muy pocos lugares donde
los
tienen ropa.
Los talles de ropa, en mí, cuando yo era joven, a lo que son ahora, nada que ver.
Claro.
Nada que ver.
Pero nosotros no tenemos tanto problema como las mujeres.
No, nosotros nos ponemos una sábana y sale. Sí. Pero la mujer empieza
así. Viene Ali, papá.
¿Qué me pongo? La fama. ¿Qué
no
me
tengo
pongo?
Nada.
No tengo nada. Vos mirá el ropero y va. Bueno. Otro tema.
Si no, no vamos a poder entrar a casa.
Sí. No, ni hablar. Mirá cómo el pastor se cayó enseguida porque no dijo nada. Así
no,
que...
sí, sí. Un temazo es.
Un temazo es.
Otro tema.
Dice Pablo, con respecto a esto, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, en Romanos 7:21. Y esto habla de lo que piensan algunas mujeres con respecto a lo que vos dijiste recién, de que el mal está en mí, por eso tengo que, dice, se privan de la comida, algunas se comen y, bueno, ahí arranca la bulimia, la anorexia, ¿no? O sea, porque piensan que tienen un problema que adentro de ellos y quieren dejar eso. ¿Sí? Dice.
Además, lo que llamemos, que se llama bullying en las escuelas, el gordito, la gordita, digamos. Y los chicos sufren, a veces son crueles, digamos, en la escuela.
Muy crueles, sí.
Muy crueles.
Y entonces se crían con trauma las chicas, aún varones.
Así es.
Y es que empieza.
Eso lleva a trastornos mentales de la, y lleva el día de mañana la bulimia, la anorexia.
No solamente eso, sí.
Los estereotipos que hay en la tele.
Nada, todo lo externo, ¿no? Sí, es lo que vale para algunos, ¿no es cierto?
Para algunos, digamos.
Viste que vos mirás las películas de la secundaria en Estados Unidos. Vos fíjate que siempre está las populares. Y está el mediocre y el...
Están los trágalos, los nerds.
Los nerds están... ¿Viste cómo que van...?
Hay grupos.
Grupitos, etnias, como que las mismas etnias se van haciendo dentro de la...
O tribus, si le llaman.
Tribus, bueno. Pero vos fíjate que ya eso se está implementando acá en Argentina, porque vos mirás y... Ah, no, pero si yo me he visto así, si yo no llego en esto, si no llego aquello... No,
el
no,
cortecito de pelo.
Que si yo no me pongo... Este uh-huh. pantalón, no voy a ir de vuelta con el mismo pantalón, no voy a ir.
Antes, arreglate con lo que te podía.
Sí. Yo usaba la misma corbata 365 días del año. Y me va a decir, ahora no.
La mochila yo la usé como 5 o 6 años. No me
acuerdo. Es que eran otras épocas. Ahora no, ahora todo es consumismo, ¿viste?
Claro.
Y es vanidad. Todo es vanidad. Bueno,
a saber también que las cosas antes duraban más
sí,
que
nada más ahora, que ahora, ¿no? Sí.
Ahora hoy justamente están hechos. Descartables. Una mochila te dura un año y al otro año
te das cuenta con los automóviles.
También, todo.
Vos fijate los autos
de antes. Sí, estamos en un mundo capitalista, digamos.
Claro. Acordate del Falcon.
Del Falcon.
Sigue andando el Falcon. Sí. Pero bueno, hoy los autos son descartables.
Descartables. Alguien que tiene mucha sabiduría en la Biblia, Salomón.
Don Salomón.
Dice que Salomón, sobre la vanidad, dice Salomón, escribió más sobre la vanidad que cualquier otro en la Biblia.
Así es. Vanidad de vanidades, decía.
Vanidad de vanidades.
Dice que la palabra vanidad se encuentra en Eclesiastés más que en otros libros de la Biblia combinados. Quizás porque Salomón tenía tanta sabiduría tanta sabiduría, tenía todo lo que siempre quiso y estaba en el apogeo del poder. Personalmente sabía mucho sobre la vanidad por experiencia.
Claro, hijo de David, hijo de rey.
La vanidad le llevó al fracaso.
Lo tenía todo, ¿no?
Lo tenía todo. Yo, a lo último ya perdió todo.
Sí, las mujeres le hicieron...
Dice que...
¿Cuántas mujeres tuvo?
300 mujeres y 700 concubinas.
¿Cómo hacía para tener tantas mujeres?
No sé.
Lo que pasa que, viste, estaba...
¿Vos sabés lo que tenés 300 suegras?
O 1000
suegras. Es el problema, ¿no? No tanto las mujeres, sino las suegras. ¿No? Estaba la poligamia, ¿no?
Claro. El rey podía tener un harén.
Sí, estaba permitido.
Permitida la poligamia, sí.
Un harén.
Pero bueno, era un trabajito.
Sí.
Y bueno, así le fue, ¿no?
Le fue mal.
Le fue mal.
Dice que Salomón describe la vanidad como trabajo realizado aquí en la tierra y al final básicamente no sirve para nada. Mientras escribe, es como luchar por el viento o tratar de agarrar el viento. Lo diría así, es como tratar de clavar gelatina en la pared. Vos fíjate lo que escribe. Hay versículos que hablan sobre la vanidad. El Salmo 127:1 dice: a menos que el Señor construya la casa, los que las construyen trabajan en vano. A menos que el Señor vigile la ciudad, el vigilante permanece despierto en vano. O sea, todo si el Señor está primero.
Si no, o sea, la casa se refiere a nuestra vida, a nuestra relación
personal.
Personal y familiar, digamos. Si Dios no está en nuestra vida, es como está como el que construyó la casa en la arena y el que construyó sobre la roca firme. Cuando vienen las tormentas, la que está sobre la arena
se va.
Se cae. Y cambia la roca, que es Jesucristo. Si nosotros fundamos nuestra vida, nuestra familia, en base sobre esa roca, sobre Jesús, no se va a caer.
Va a venir las mismas tormentas, pero no se van a caer.
Pero vos fíjate lo que dice en Eclesiastés 5:10, dice: el que ama el dinero no estará satisfecho con el dinero, ni el que ama la riqueza con sus ingresos. Todo esto también es vanidad.
Claro, porque no te conformás con eso.
Con nada.
Sino que querés más.
Querés más. Y bueno, para ir, dice que el dinero a menudo ha llevado a las personas a un sentido de prepotencia y arrogancia. Estos son sinónimos de vanidad, porque cualquiera que crea que es mejor que nadie se está preparando para una caída. Nada, ni el aspecto ni el dinero pueden hacer que una persona sea realmente feliz.
¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Jesús nos enseñó de la humildad.
Sí, exactamente. Dice el proverbio: antes de la caída viene el engrandecimiento, el orgullo, la vanidad.
Qué feo cuando alguien tiene tanto y por el orgullo y la vanidad de eso empiezan a perder.
Sí, y pierden muchas cosas, ¿eh?
Sí,
amistades, todo. Personas.
Porque, digamos, piensan que porque tienen un poder adquisitivo interesante, pueden tener lo que quieren.
O porque tienen muchos conocimientos, hay gente que tiene muchos conocimientos profesionales, digamos, uh-huh. Se creen mejor que otras personas.
También.
O pero, porque tienen una posición dentro de la sociedad, ya sea política, hoy podemos ver hoy en día.
Sí, si empezamos a hablar de política podemos ver.
Bueno, más
pero
yo digo, a veces tanto que se enquistan en el poder, en caso de Carlos Menem, uh-huh. ¿Qué necesidad teniendo 90 años estando en el Senado? ¿Por qué no se dedicó a disfrutar de la vida, digamos? Y se murió.
Pero sí, bueno, él pensó, digamos, sí.
Lo que es el poder, digamos.
Childo.
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 Childo y Fran.
Childo y Fran. Se perpetuó en el poder, no sé cuánto que está.
25 años.
¿Cuánto? Bueno, los Rodríguez Sá en Córdoba, bueno, tenés un montón de gente de políticos por todos lados, digamos.
Pero bueno, lo que pasa es que el poder, bueno,
lo que es el poder, digamos, la vanidad, digamos.
La vanidad, o sea, que hay detrás justamente del poder.
De poder.
Porque yo creo que no le debe faltar nada en lo económico, digamos. Es querer. Sí, por eso, no sé, o sea, si le va a alcanzar la vida para gastar todo el dinero que tiene.
Y ni sus hijos, ni sus nietos, ni.
Claro, es vanidad.
Es mucha vanidad. Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Sí. Para poder seguir hablando también. Y bueno, que Dios justamente nos los libre de la vanidad.
De la vanidad, que nos libre de todo pensamiento a enaltecernos por querer ser superior, porque sabemos o un poquito más que otro, ¿no? Eso es. Que,
claro, menospreciar al otro, claro, porque en la sociedad. O quizás no tiene la misma cultura que nosotros, o no tiene la misma. Los mismos bienes materiales que nosotros, pero. Delante de Dios
todos somos iguales.
Somos todos iguales. Y vamos a ir igual al
y mirá que
bueno, esperemos ir al cielo con el Señor.
¿Cómo esperemos? ¿Cómo esperemos?
No,
¿no estás seguro?
Sí.
Tengamos la seguridad.
Bueno, es un deseo de expresión para todos.
O tiramos los dados. No, esperemos que digamos lo que hablamos hoy con respecto a la vanidad. Lo que dice la Biblia con respecto a la vanidad al que está oyendo le puede haber traído una luz de decir, wow, yo me está pasando esto, me está pasando aquello. La vanidad es un pecado que el Señor lo puso por algo en su palabra, porque
lo explicó
y dijo un montón. Hay versículos bíblicos, hay Salomón habló de vanidad.
¿Puedo decir un dicho?
Sí, dale.
La vanidad yo la compararía con el mal aliento. Todos los demás se dan cuenta que vos la tenés, pero vos no te das cuenta. A veces, exacto, en muchos casos. Como el orgullo, digamos.
El egoísmo, ¿no?
El egoísmo, ¿no?
Qué barro.
La persona por ahí no se da cuenta que es vanidosa o que es orgullosa.
Y que es difícil.
Sí. Mirarte al espejo.
Claro, y decir, ¿soy así? Me miro al espejo. Mira, todos me dicen que soy vanidoso, altanero, ¿soy así?
¿Qué va a ser,
Bueno. Hay que mirarse al espejo.
Hay que mirarse. Como la princesita era.
¿Cenicienta?
No, Blancañez.
Ah, Blancañez.
Bueno. Blanca, bueno. Hay tanta princesa que ¿qué va a ser? Bueno. Así es, estamos terminando el programa del día de hoy, así que bueno, esperemos que le haya sido de mucha bendición también el tema. Y bueno, seguimos el próximo programa, recordá la promo, la repe, el próximo domingo a las 13 horas.
Bueno, el domingo tenemos bautismo, pastor.
Tenemos bautismo, así que también invitamos a todos aquellos que quieran participar allí en el patio de la iglesia a las 19 horas y luego a las 20 horas el culto.
Así que bueno, están todos cordialmente invitados.
Invitados.
También tenemos reunión de varones.
Reunión de varones los sábados a las 19 en el anexo, los ñandubais.
6:37.
Y después, bueno, las chicas tienen.
Hoy tuvieron jueves a las 18 horas.
Jueves y martes y jueves tienen, ¿no?
Martes 17:30.
Y jueves 18. Así que bueno, también.
Están haciendo una labor muy linda las mujeres con el tema de ayudando a la mamá, enseñándole. ¿Cómo se llama?
Maternidades reales.
Maternidades reales, a coser.
No, muy lindo, muy lindo lo
que hacen. Ayudan a muchas chicas que están por el tema que no quieren, para que no aborten, digamos, para que tengan su bebé.
Pueden disfrutar.
Bueno, reciben parte de la palabra de Dios, son ministradas, contenidas. Así que un grupo que va en constante crecimiento también, los varones.
Los varones también, tenemos un grupito muy lindo. Gracias a Dios se van agregando cada vez más. Empezamos siendo 3 o 4 nomás, ahora ya somos como 11, 12.
Sí, sí.
Así que
Dios está añadiendo.
Y bueno, el Señor se hace manifiesto en estas cosas. Y bueno, lo único que hacemos nosotros es obedecer a su palabra. Y bueno, invitar a los que quieran participar, se comunican por la vía de comunicación.
Entonces,
19 horas.
19 horas.
Vayan, si tienen la necesidad de ir, nadie le va a decir absolutamente nadie, nadie lo va a juzgar, lo vamos a invitar. Lo único así, respetamos el protocolo. Es lindo, llegar al Señor, porque todos necesitamos. De una manera u otra necesitamos llegar al Señor y bueno.
Y la mayoría tratamos de abrir nuestro corazón.
Sí.
Porque constantemente tenemos conflictos, problemas, pero sabemos que en Cristo Jesús podemos encontrar la solución.
No piensen que le vamos a dar con un caño porque no conocen al Señor. No, no. La intención es introducirlo al camino del Señor. Y hay herramientas que las que usamos nosotros. Y bueno, darle su palabra, llevarlo. No juzgamos a nadie, eso siempre lo digo. Y bueno, porque
orarlos unos por los otros.
Oramos unos por los otros. Así que bueno, animo a los varones que estén con esta incertidumbre en su corazón. Llamen a la iglesia, al pastor, según cómo se comunican con nosotros. Y bueno, nada más, Martín.
Así es. Bueno,
muy bueno el tema, Adrián.
Me gustó.
Terminamos.
¿Le gustó, pastor, el tema?
Muy bueno. Así muy bueno, que
porque ya sé que tengo que dejar la vanidad.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Todo es vanidad.
Bueno. Así es, muy bien. Dios les bendiga.
Amén.
Buenas noches, buenas también días de los que nos quedan hasta el fin de semana. Así que bueno, nos volvemos a reencontrar en nuestro próximo programa número 23. 23. El próximo. 23. Hoy 22, próximo Poncio. 23. Chao, chao.
Chao, chao.
De la A a la Z.